hay derechos no reproductivos. No tenemos por qué reproducir los esquemas, no tenemos por qué reproducirnos de hijos y no tenemos por qué hacer las cosas de la misma manera. Puede que ya esté hablando así muy rápido, pero entonces, como las otras compañeras van a hablar y también tienen esas experiencias, yo también quería esto, lo de los colegios. Es decir, ¿cuándo se ha visto que a un colegio se le deje, a un instituto, a una escuela, ese deber tan grande de hacer, de vacunar de esta manera a las niñas? Es decir, ¿cuándo y por qué? Es decir, todo es demasiado sospechoso. Entonces, lo podemos... dejamos, pues por mí terminamos aquí. Yo tengo otras dos diapositivas, pero no vale mucho.
Voy a contestar la pregunta de los colegios.
Dale.
El colegio, cuando llega la Secretaría de Educación o la entidad que va a generar en la campaña de vacunación, ellos dicen que no le pueden cerrar la puerta a Secretaría de Educación, a Secretaría de Salud, perdón. O sea, el colegio deja eso en manos o la responsabilidad del Estado. Colegios públicos y privados. Sencillamente te responden y te dicen, el colegio no le puede cerrar la puerta a la Secretaría de Salud para que venga a vacunar a las niñas. ¿Por qué? Porque si alguna de esas niñas que no se vacunó porque el colegio cerró la puerta, supuestamente, el colegio tiene que responder por el tratamiento de esa niña a futuro. Entonces, ¿qué hacen? Sencillamente dicen, siga, bien pueda, aquí está todo el ganado para vacunarse. Eso es todo lo que hace. El colegio abre la puerta, pero no, ni ellos no le dejan la responsabilidad directamente al Estado.
Yo tengo una pregunta para ella, no sé si es pertinente.
Venga, la que está coordinando. Yo conmigo aquí
terminamos. Pues será ahí mientras tanto para que... Porque vienen también ellas hablando de sus testimonios.
Sí, lo dejamos entonces para el final. Es muy importante todo lo que sabemos, todo lo que sale. Pero entonces continuamos y al final ya conversamos entre todas, ¿listo? Y así entonces parece que yo... que monopolizamos.
Pero mira que eso genera muchas
preguntas. Bueno, agradecemos mucho la presentación de Ángela, porque del espejo al espéculo, de cómo nos vemos, cómo queremos que nos vean y de qué tanto nos miramos hacia adentro, en Alicia, en el País de las Maravillas. Pasamos a... Pasamos a escuchar también la voz de las jóvenes, los jóvenes que se han vuelto promotoras para trabajar en derechos sexuales y reproductivos, para promoverlos en sus comunidades. Están entonces Sara Arroyave, Gilene Melguizo, son dos muchachas que el camino las ha ido haciendo amigas y que son estudiantes de trabajo social y que tienen una experiencia para presentarnos su investigación que hacen en sus comunidades. La vacuna del virus del papiloma, ¿posibilidad o riesgo?
Que son de la
somos
de la red. Derecho
reproductivo,
¿no?
No,
tenemos presente. Entonces
venga,
ponemos
al
centico,
por favor.
Ahí está,
súper. Ah, súper para ti en este momento. Aquí tío, la
mano. Tatiana, que también la quedan las demás.
Bueno, buenas tardes para todas y todos. Nosotras pues somos mujeres jóvenes, iniciamos proceso en la red de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Hicimos un escrito con otras mujeres jóvenes del proceso Cuerpos y Palabras de Mujeres Formadoras en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean. Como ya dijeron, el nombre pues del escrito se llama La vacuna del virus del papiloma humano, posibilidad o riesgo para una vida saludable. Desde hace algún tiempo, varias mujeres jóvenes nos hemos interesado por conocer sobre pues dicho virus y hemos buscado mucha información en la web, conversamos con amigas e hicimos entrevistas a 30 mujeres de la Universidad San Buenaventura. Lo que queremos compartir con ustedes hoy, discúlpenme, estoy un poquito agripada, es parte de lo que hemos encontrado pues, a través como este rastreo bibliográfico, de este rastreo ciberromántico, bueno, que sin duda nos confundía muchas y a muchos. Y esto nos confunde porque tenemos muchas versiones encontradas. Encontramos en la red muchas cosas que que son interesantes y que resulta ser importantes, pues como en nuestro cuerpo femenino, y una dice que bueno, ¿cierto? Pero luego encontramos testimonios de mujeres que nos hacen preguntar si esto en realidad es bueno y qué beneficios trae la vacuna para nuestra salud. Vamos a empezar pues como con el rastreo, con la información que tenemos de la web, que son, lo vamos a resumir en datos pues como específicos, porque ya en el video dijeron pues muchas cosas importantes. En recientes estudios nos han indicado que el virus del papiloma humano es un virus ADN y su capacidad para infectar se debe a su tropismo por piel y mucosas, principalmente mediante una transmisión sexual, causando diferentes lesiones, verrugas vulvares y vaginales, cáncer de cuello de útero, ano, genitales externos y orofaríngeo. Entre el virus del papiloma humano existen más de 150 virus tipos, y relativamente nosotras solamente conocemos como 40. Algunos de estos tipos son se clasifican por alto riesgo o bajo riesgo. Los dos que conocemos más es el tipo 6 y 11, que son de bajo riesgo y se manifiestan a través de las verrugas, o sea que ese es el más común. Y los tipos 16, 18, 31, 51, 52, 53 y 66 son los implicados en el cáncer del cuello de útero y son con alto riesgo. Después de hacer este rastreo bibliográfico, la compañera Dirley les va a contar sobre una experiencia de trabajo que ya estuvieron en la Comuna 1.
Y bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Yuleni, hago pues parte de este proceso de Mujeres que Crean, pero hay que reconocer también que mi proceso es en la Comuna 1, como mujer joven y vida, la compañera acá presente es del proceso. Conocimos a Ángela, ella ya lo comentaba pues, como que pedimos ayuda porque necesitábamos formación en ese ámbito de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿cierto? Porque somos mujeres jóvenes y nos gusta experimentar, nos gusta conocer, nos gusta aprender, pero más que todo conocernos a nosotras mismas. Entonces llega Ángela con ese tema de la vacuna y nos preguntábamos qué era esa vacuna y de cierta manera cómo se ha vivido en los barrios y en los barrios populares, ¿cierto? Porque sabemos que en los barrios populares hay experiencias geniales, pero también sabemos que hay experiencias que duelen, pero que no se conocen. Entonces empezamos con todo ese tema, llega Mujeres que Crean y me hacen la invitación pues que haga parte del proceso de mujeres jóvenes que acompaña pues, la corporación. En ese entonces se empieza el enfoque del proceso es por los derechos sexuales y los derechos reproductivos de hombres y mujeres jóvenes en la ciudad pues, de Medellín. Y pues aprovecho y les cuento que tenemos una campaña sobre esos temas, pero también vamos entonces al tema de la vacuna. Entonces cuando llegamos a la red nos encontramos que íbamos a tener un conversatorio como estos y Ángela propone que ella hizo un acompañamiento en la 1 y justamente yo soy la de la 1. Me encontró en el camino, o la encontré en el camino, una de dos.
Ambas.
Ah, bueno, nos encontramos. Entonces, bueno, Ángela propone pues que demos esa pequeña investigación que tuvimos en la 1 como mujeres jóvenes y cómo llegamos también a preguntarle a las mujeres jóvenes de la Comuna 1 y a las madres y a los padres también, cómo era ese trato de la vacuna, qué conocían, por qué, cómo se las aplicaban y todo eso. Pero entonces dijimos que no solo eran la 1, que también eran en este proceso de Mujeres que Crean, que hay mujeres de las periferias de Medellín, hay mujeres de la Comuna 16, de la 8, de inclusive hay gente de Barbosa, de los corregimientos, ¿cierto? Entonces empezamos a indagar y nos dimos de cuenta que conocen, que la mayoría de mujeres no conocen sobre la vacuna y que encontré, inclusive conozco un tema o un caso de una nena que tiene 10 años aproximadamente y ya está vacunada. Entonces la mamá le dijo que había que vacunarla por si alguna violación. Y que ella no sabía que porque la niña se mantenía en la calle, ¿cierto? Entonces también cómo se toman esos riesgos de que las niñas de los colegios no conozcan el por qué se están vacunando y mucho menos los padres. Porque en esa investigación pues realizada en la Comuna 1, nos dimos de cuenta que a las niñas las sacan al patio y les dicen, bueno, a vacunarse. La sacan como ganado, vulgarmente. La sacan y bueno, les dicen, a ver, la vacuna, aprovechen que es gratis y luego vale mucho, ¿cierto? Y entonces los hombres ahí mismo dicen, ah, es que estás virgen. Y empiezan a hacerle el bullying. Estás virgen, venga mi amor, que para allí nos vamos, venga para el baño. Entonces empiezan a hacerle pues todo el drama, todo el show y todo eso. Pero también nos damos de cuenta que en el barrio Bello Oriente, chicas pues que ahora están en el proceso, estudiantes y todo, ellas se vacunaron. Porque claro, la gente aprovecha que es gratis y que vale mucho y que un montón de cosas. Entonces aprovecharon y se pusieron la vacuna, pero también nos comentaban de esos síntomas que tuvieron. Entonces unas tuvieron vómitos, otras tuvieron malestar, les dolía el cuerpo, no tenían aliento, ¿cierto? Entonces todos esos síntomas, una dice, ay, pues eso es normal que la vacuna cause eso, ¿cierto? Pero una se pone a investigar y quizás acá nosotras no tengamos la mayor experiencia sobre el tema, inclusive nos pareció pertinente pues también participar del espacio porque tenemos muchas dudas y quizás dudas que no queremos expresar porque o nos da pena o nos da miedo o un montón de cosas, ¿cierto? Pero entonces es también que construyamos eso y que nos concienticemos de lo que en realidad está pasando en los barrios. Porque lo decía la señora en el video, un montón de casos, pues una cifra muy alertante que yo decía, hijo de madre, y acá no se conocen esos casos, pues acá no se conocen esas cifras mayores de las mujeres o de las jóvenes que han tenido esa vacuna, pero ¿por qué? También por la desinformación o quizás por el poco interés y porque en los colegios hemos tratado mucho de llegar a las jóvenes con talleres de derechos sexuales y reproductivos, pero el colegio lo que nos hacen es cerrarnos las puertas. ¿Por qué? Porque no les interesa que las mujeres se formen y que conozcan sus derechos y que no se los vulneren. Pero entonces hemos tratado y hemos tocado un montón de puertas. En la 1 hemos tratado de hacer grandes encuentros de mujeres donde se conozcan estos temas, donde se hagan estas charlas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa desinformación que tenemos las mujeres? Porque les cuento un caso, aprovecho, y a mí me pasó. Cuando yo me hice la primera citología, fue en la universidad porque allá hacen la semana de la salud, ¿cierto? Entonces hacen citología, sonaban una sangre, y bueno, sí, que los dientes, que los otros días, bueno, sí. Le regalan una uno después de que pago 1.400.000, le regalan todo eso. Luego yo me hice la psicología pues allá.
Te lo he regalado.
Yo me hago la psicología allá y cuando salen los resultados, yo vi que en la lista el único nombre que aparecía subrayado con rojo era el mío. Y yo, ay, ¿qué pasaría? Yo llegué nervioso donde la señora, donde la doctora, ¿sabes qué sientes? Y yo, pues, que tenemos que hablar. Y yo me senté, no, yo era pálida, yo temblaba, yo sentía que a mí me iba a caer el mundo. Cuando llega que vea niña, yo mejor le digo que vaya a la EPS, porque no la voy a alertar, pero puede que usted tenga cáncer. Y yo no sabía qué decirle a esa señora. Yo como que
no la voy a alertar.
Y ahora yo qué le digo a mi mamá, no, yo cómo le cuento, pues yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer.
Y yo le digo, de pronto tiene cáncer, pero no se asuste.
Sí, ella me dijo así, de pronto tiene cáncer, pero no se asuste, yo no la voy a alertar. Cuando yo fui a la EPS, porque pues claro, yo me alerté.
Ay, por lo que le dio, le dijeron que no.
Yo fui hasta corriendo.
Pero le dijeron que no.
No, pero ese no, yo no lo comprendí. Y yo llegué y yo no. Entonces cuando todos me dieron así, tratan toda la vuelta. Cuando la señora, pues que vea niña, acá las citologías, después de los 22 años. Y yo, ¿cómo? Y mi papá está pagando la EPS. No, porque es que ese examen que usted le dieron puede que esté alterado. Y si es así, pues entonces hay que hacer una citología más avanzada. Y yo, es que psicología está tonta. Y yo me fui. Y me dijeron que no, que me la tenía que hacer a principios de junio, terminando, bueno, sí, en el, o sea, al otro mes. Porque eso fue el año pasado, es que eso es recién. Entonces yo no, yo todavía sigo preocupada, ¿cierto? Porque pues, no sé qué es lo que está pasando en realidad. Porque no sé si están alterados los resultados de la universidad, o no sé si ya no me quieren dar la cita. Pues en realidad una no sabe ni para dónde correr. Entonces, que no pague particular, y yo no pago 1.400.000 de la universidad, voy a pagar un particular bien caro, no, yo ahora qué hago, no, espero de hacer. Entonces, cierto, es como todas las medidas que una a veces tiene que tomar, pero que en realidad...
¿Y cuando cumple los 22? ¿Tú?
No, los 22 los cumple dentro de 2 años. O sea, el cáncer me va a comer, no, mentira.
¿Y por qué?
Entonces, una queda preocupada, ahora las niñas que están vacunando en las escuelas, porque es desde la escuela que las empiezan a vacunar, por el simple hecho de que está gratis la vacuna y vale mucho, ¿cierto? Entonces una se cuestiona qué pasa con esas niñas que no saben de por qué las están vacunando. Y las madres que una les pregunta, ve, su hija ya se vacunó, ah, yo no sé, y esta es la hora que yo no recuerdo si yo me vacuné, yo creo que sí, pero creo que solo tengo la segunda, imagínense, mata la tercera, pero no la va a poner. Bueno, entonces, son esas cosas que una se empieza a preguntar en estos procesos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a concientizar a esas niñas que apenas están en la escuela o en los colegios? Yo tengo una sobrinita y muchas primitas, y yo les digo, vean, no se pongan esa vacuna. Pues, si se la van a poner, primero pregunte para qué es, por qué se la ponen, y si usted no se la quiere poner, no se la ponga, porque inclusive las obligan, los profesores les dicen, si no se ponen la vacuna, yo la pongo a perder el año, usted verá.
Hasta las enfermeras que la aplican,
imagínese, el año lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se está teniendo en los colegios sobre la vacuna? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Y quizás los casos en las comunas son alertantes, pero no los conocemos. ¿Por qué? Porque ese tema no se trata, pues no se toca. Y si se toca es dentro del colegio y ya. Entonces ahí queda estancado toda la información y no la tenemos. Entonces lo que estamos haciendo nosotras desde la UNO, desde Mujeres que Crean, es empezarnos a preguntar e interesar por las otras mujeres que no están conociendo la vacuna. Inclusive, alcanzamos a leer un poco de este documento que hicimos ahora en la universidad, pues de nosotras, y una nena, ya que tiene 2 hijos, preguntaba qué era la vacuna y por qué se ponía la vacuna y que por qué se las ponían a las niñas que aún eran vírgenes, ¿cierto? Porque esa es la situación de la vacuna, es antes de ponerle la vacuna, para que sea más fácil.
Y si es un requisito, porque no se cumple, porque si es solo para las niñas que no han tenido relaciones sexuales, porque los colegios las sacan a todas a que se vacunen.
Y porque no los niños,
y porque
también
ellos no los están vacunando.
Quiero decir, bueno, estoy un poquito malita la voz, pero le quiero, por ejemplo, ahora el procurador, el 11 de diciembre del año pasado, estuve yo como mamá afectada por mi hija Valentina, y estuvieron otras mamás y una mujer de 34 años, que es mujer afectada por la vacuna del papiloma. Ya está haciendo que la vacuna se pueden vacunar mujeres hasta los 34 años. Entonces no solamente estamos vacunando a las niñas que son vírgenes. En los colegios hacen vacunaciones masivas. Incluso a mi hija Valentina, cuando yo la llevé, se la vacunó en el colegio. Yo tengo 3 hijas, entonces a mí me llegó el consentimiento. Yo dejo firmar el consentimiento. Porque
madre, perdón, en la primera dosis.
En la primera dosis, llegaron con el consentimiento, yo firmé, porque obviamente pensaba que era una vacuna como la que nos han aplicado a todos. Dejo vacunar a mis 3 hijas, instantáneamente Valentina hizo un efecto secundario a la vacuna. Mis otras hijas también están con efectos secundarios, y es porque toda persona tiene un sistema autoinmune, como decía la doctora, como decía la monjita que ya habíamos visto nosotros en ese documental de ella. Entonces el sistema autoinmune mío no es el mismo de la niña, ni de ella, ni de ninguno, ¿cierto? Entonces todos tenemos una preservación genética y tenemos, por ejemplo, mi hija era una niña alérgica, todas mis tres hijas son alérgicas, ya mis hijas saben que tienen una preexistencia. Entonces, esa niña es una niña que no se puede dejar vacunar. Entonces, en los colegios las cogieron a las malas. En la segunda dosis mi hija dijo, mi mamá dijo que no me vacunaran. La cogieron a las malas, dijeron que al hacer mi mala, que la mamá no estaba, y la vacunaron y se desmayó mi hija. Instantáneamente me llaman del colegio, mi niña desmayada, con ella para el Pablo Tobón, a correr con esta niña enferma. Entonces mira la brutalidad. Yo voy a los colegios, hablo, cuento, digo, donde yo llego hablo de la vacuna, porque esto es un veneno y tenemos que pasar la voz, porque es la única forma que tenemos de parar esta vacuna. Porque ya sabemos que esto no es un beneficio, sino que esto es una cosa de narcovacunas. Esto es un proceso, esto es una mafia y esto no alivia a las niñas. Esto lo que hace es empeorarlas y esto no tiene que saber cuál es el riesgo y el beneficio de esta vacuna. Y es más el riesgo que el beneficio. Porque mira lo que tú decías, en las comunas hay gente todavía que no gente informada. Entonces son niñas que ya como sale, bueno, le hacen el bullying porque no son vírgenes. Entonces ya las niñas que van a hacer, tirarse, porque ellos creen que con esa vacuna te van a prevenir. Y eso es falso, esa vacuna no la previenen así. Es como decía la doctora, es más concientizar las personas con las relaciones sexuales, el uso de los preservativos. Si tuvieran y le invirtieran, como dijo la doctora, más en información sexual a todos los jóvenes, no tendríamos necesidad de pasar este tormento. Yo les hago la... Bueno, qué pena ver.
Pero sí, pero sí sería como oportuno que ellas puedan terminar porque, aunque ya empezaste, como para poder ampliar también esa presentación de ustedes. Gracias, Ana Milena.
Nosotras vamos a terminar pues contando como lo que dijeron las chicas de la San Buenaventura, que fueron 30 y 5 conocían pues relativamente qué era la vacuna, porque las otras estaban muy desinformadas o estaban informadas, pero por lo que decían los medios de comunicación, pues lo que nos informa actualmente y cotidianamente, que pues que te debes de vacunar para prevenir y dejar de contraer el virus. En los padres de familia de las mujeres jóvenes del proceso, resulta que ellos no sabían nada de esta vacuna, pues lo que saben es que las niñas vírgenes se deben de vacunar. Y no sabemos pues si esto realmente es un requisito, porque si es un requisito, entonces ¿por qué en el colegio las vacunan a todas? Y pues si conocemos en la institución de Bello Oriente, que se han de la Comuna 3, que se han vacunado 3 niñas del proceso, y las 3 pues han tenido efectos secundarios, porque han estado muy, pues han estado bajas de estado de ánimo, con mareo, vómito, desaliento, adormecimiento, dolor en las articulaciones. Y realmente pues si fuera una vacuna, no una vacuna, o como lo decíamos inicialmente, si es algo bueno para nuestra salud, porque las mujeres se tienen que estar sintiendo de esa manera. Y pues como para terminar, queríamos decir que esto a menudo es lo que nos encontramos, pues esta información es a menudo y es muy cotidiano, porque si todas buscamos y todos buscamos en las redes sociales, en la web, siempre se va a encontrar que la vacuna está buena, pues que es un mecanismo de prevención para que el cuerpo de la mujer esté en una condición humana y sana. Pero nos debemos de cuestionar si esto realmente se está cumpliendo y si realmente nuestro cuerpo femenino está en estados sanos aplicando esta vacuna.
Y bueno, pues como decía Ángel ahora, partimos desde la experiencia, porque esta vacuna ha pasado por nuestros cuerpos y mire pues el caso mío, que aunque es chistoso, porque yo también me río, obvio, pues es chistoso, pero es verdad, y uno todo el tiempo se encuentra con estos casos.
Lo chistoso es cómo te lo han manejado.
Pero eso no he visto.
Pues no es chistoso mi caso en general, sino como lo ha dicho la doctora. Sí, es que
es abechoso.
Juegan con los sentimientos.
Es una
atropello. Entonces, en ese momento yo me encuentro preocupada. Bueno, busco ayuda, no mentira. Pero, cierto, entonces todo el tiempo nos encontramos con estos temas y pues los ignoramos, pasamos de lado. pero en realidad está pasando. Entonces también es una reflexión grande y pues yo espero que construyamos, aprendamos y transformemos.
Gracias. Muchas gracias. Pero puedo ir hacia allá. Tenemos entonces a Milena y otras madres, y ya nos dirán sus nombres, que son de la asociación Reconstruyendo Esperanza, que son madres de niñas jóvenes que han sido víctimas de la vacuna a partir de todo esto que hemos nombrado, como los efectos secundarios, como lo nombraba la religiosa Porcades, de 60% son las posibilidades de efectos secundarios que sean entonces graves para la vida y la salud de las mujeres. Las escuchamos.
Bueno, mi nombre, como ya está, es Ana Milena, Yadira, madre afectada, Carolina, una niña de 24 años, afectada, Saider, mamá afectada, y mi hija Valentina. Mi hija Valentina, todo empieza con que Valentina empieza a perder la fuerza, las articulaciones. Valentina empieza a sentir que se caía el cabello, se llena de estrías. Valentina empezó a perder la sensibilidad a sus manos, sentía sensaciones de quemada, siendo una niña sana. O sea, sana, no tenía una enfermedad de base. O sea, entre comillas, una niña no tiene enfermedades graves. Éramos alérgicas porque somos de una familia alrelítica todas, pero nada más de otra enfermedad. Valentina pasó todo el 2013 con estos efectos secundarios cuando nosotros nos encontramos como una relación. Ella se vacuna la primera dosis el 27 de mayo del 2013. Al mes completico empieza la niña a andar cojita, ella andaba coma. Y yo decía, ¿pero qué tiene? De pronto la llevamos al médico porque pensamos que era una apendicitis. Cuando la llevamos al médico, le hacen exámenes de todo, no tenía absolutamente nada y le sale que tiene una inflamación de los ganglios. Cuando los ganglios se inflaman, eso es que está mostrando que hay algo en su cuerpo que ellos están atacando, entonces ellos se tienen que inflamar porque ellos pelean a atacar contra lo que estaba llegando nuevo. Entonces la niña pasó enferma, era con fotofobia, entonces decían, nos ven, no me pongo a pensar, la niña del Carmen de Bolívar, que es la noticia que más choca, la niña no está loca, las niñas están enfermas. No es la tabla ouija, como dicen, nos dicen a nosotros, que es la tabla ouija, que es que somos fanáticas religiosas, que es que las niñas quieren llamar la atención,
tallazadas.
Exacto, que es que tienen hogares disfuncionales, como dicen, nos dicen a todos, o sea, supuestamente el gobierno, yo tengo un hogar disfuncional porque soy separada hace 13 años. Entonces no es eso, es una enfermedad que es real. Es una enfermedad real. Entonces, debido a eso, de estar en clínica, empecé a conocer a Yadira, empecé a conocer a Saider, y yo veía, pero son niñas que una vive en Itagüí, la otra vive en Boston, otra niña vive en Envigado, Carolina vive en Laureles. Entonces digo yo, o sea, niñas que no se conocen, ¿cómo van a tener los mismos efectos? Aquí, como tienen ustedes, tenemos a esta niña que se llama Valeria, es de la Ciudad de México. Tenemos a Eliana de Bogotá, tenemos a Camila de Codazzi, o sea, tenemos de todas las partes. Aquí está Suriñe, la bonita del fondo de allá. Suriñe es la niña de la asociación de Europa, que fue la primera asociación que se formó y fue la niña que está en varias las redes sociales y en YouTube y todos, donde ella cuenta su caso. Ya tiene la vacunaron cuando tenía 13 años, o sea, es una niña adulta que tiene 20 años y es una niña que ya lleva 6 años con esta enfermedad. Entonces no es justo que sigamos viendo niñas tan enfermas que digan no pasa nada, la mamá está loca, la mamá son niñas sobreprotegidas y protectoras. Yo me pregunto qué niñas a la edad de que está Valentina, de que está Carolina, que son niñas jóvenes, ¿quién va a querer estar en una silla de ruedas en un hospital, que la martiricen, que las traten de locas? Porque no es solamente el maltrato físico que tiene la vacuna, sino el psicológico. Para mí es más bravo el psicológico que el físico, porque te queda acá y ese no te lo puede borrar. Entonces, ahora también tú estás en tu vida.
Bueno, mi nombre es Yadira, tengo una niña de ahora 15 años. Yo les aclaro de pronto algo también. Lo que está pasando donde ustedes hicieron las muestras también pasa en todos los estratos. Mi hija estudia bolivariana. ¿Qué pasó? Con una sola dosis y mi hija reaccionó ante la vacuna. Yo no firmé la autorización para que la vacunara. ¿Qué le dijeron a ella? Si no te dejas vacunar, y tú te llegas a enfermar, el Estado no te va a proporcionar a ti un tratamiento. ¿Por qué? Porque por eso se están haciendo estas campañas. Entonces mi hija, pues es una temerosa de las vacunas, dijo, ah, no, pues ella dijo, mi mamá, porque yo también soy separada, mi mamá, ¿de dónde me va a pagar un tratamiento de eso? Bueno, vacúneme. Inclusive de todo el colegio, fue la última que me vacunó. Y el colegio, cuando, por eso yo les decía, cuando yo voy al colegio a decirles, vea, es que mire la condición en la que está mi hija. Mi hija estuvo también en silla de ruedas, se le inflamaban las articulaciones, dolores de cabeza, o sea, un poco de enfermedades que uno dice, pero pues ella fue, digamos, una niña, como toda niña hasta los 6 años, pues se enfermó normal, otitis, gripas, normales. Después de los 7 años, una niña completamente normal. Cuando inclusive estaba en un equipo de un juego que se inventaron allá en Bolivariana que se llama Kickball, era de las bateadoras, ella estaba metida en todo, y de un momento a otro su vida se acaba. Termina en una cama, postrada en un sofacama que odio en mi casa porque siempre estaba tirada en ese sofacama sin bañarse, sin nada, y le decía a Laura, ¿hoy cómo estás? No, no me puedo mover, no me puedo mover. La llevé a todos los hospitales que había en Medellín, ya nos conocían y apenas nos veían, ay, otra vez ustedes, pero usted no entiende que es que su hija está loca porque usted se separó, usted no entiende que lo que ella necesita es llevarla a un psiquiatra. Entonces me empezaron a dar un poco de medicamentos para mantenerla dormida, pero yo digo, hay algo que en el interior de su ser, como mamá te decía, ella no está enferma y ella tiene algo más. Ahí es cuando yo empiezo a investigar sobre la vacuna y tengo un amigo que es anestesiólogo y él inclusive fue a verla, estuvimos mirando, hasta le dijimos mentiras, porque ya uno llega también al punto de decirle, ¿será que sí es que está llamando la atención? Y le compramos unas pastillitas diciéndole que era un medicamento muy costoso que le traían a él por ser anestesiólogo y que se lo tenía que tomar puntualmente porque con eso se iba a curar. Y la muchachita muy juiciosa todas las mañanas se tomaba eso, pues esperando que el placebo le hiciera efecto. Se terminó la caja de pastillas. ¿Cómo te sientes, mami? No soy capaz. Pues mi amigo me dijo, Yadira, honestamente no sé qué tiene tu hija. Entonces él me dijo, ¿tú ya viste algo? ¿La niña la vacunaron? Y yo, sí. Me dijo, ¿has visto algo con respecto a la vacuna? Cuando yo empiezo a mirar todo lo de la vacuna, eso era como, yo no sé, como un portal que se le abre a uno así gigante y empiezas a mirar, tu hija está ahí, esto te está pasando, y es cuando yo empiezo a acudir a Secretaría de Salud, ahí conocí a Saider, la conocí en el hospital, lo mismo, empieza uno, ¿pero qué está pasando? Y a ver, quizás a nuestras hijas los síntomas que tuvieron fueron muy notorios, pero ¿qué pasa? Cuando ustedes entran a la página de Gardasil, ojalá se tomen la molestia de leer la página de Gardasil de Merck, ustedes encuentran una cantidad de efectos secundarios. Sí. Efectos secundarios normales, como ¿cuál? La migraña. Entonces, a tu hija la vacunaron y al paso del tiempo, una migraña. Entonces yo la llevo al doctor y le van a decir, mi amor, tienes migraña, tienes que aprender a vivir con eso, pero no van a mirar la raíz de donde salió esa migraña. Entonces la abuelita empieza a decirle, es que acuérdese que su tía sufre migraña y acuérdese, o sea, conclusión, heredamos la migraña, pero no la vamos a asociar con la vacuna. Y ahí hay una cantidad de síntomas que trata pues después de la vacuna, sería bueno que lo estuviéramos mirando. ¿Qué pasa? El Estado no va o no se va a tomar la molestia de decir, vamos a hacer un sondeo de esta cantidad de niñas, ¿cuántas después de la vacuna tuvieron migrañas? ¿Cuántas después de eso? Lastimosamente las únicas niñas
se han investigado, pero nada se gana porque investigaron. Por ejemplo, en el Carmen de Bolívar, el INS mandó hacer una investigación con las niñas del Carmen de Bolívar, hicieron investigaciones falsas, porque dicen que investigaron con niñas desde los 5 años y la vacuna no se aplica a niñas de 5 años, es a partir de los 9 años que empiezan. Desde aquí hay cosas muy turbias, tanto es que el mismo procurador, en la reunión que estuve en Bogotá, el procurador y el Ministerio de Salud, estuvo de guardia de vacunación, todos quedaron en que tenían que investigar cómo llegó la vacuna al país, cómo fue el manejo que se dio, todo el registro en Vima. Y tenemos un documento desde el 2009, el INVIMA mandó un comunicado que si habían efectos adversos a la vacuna, que por favor los informara. Esos papeles, esa información la destruyeron, esa vacuna, totalmente nadie sabía de eso, hasta que fuentes es una mafia, o sea, es una mafia. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y nos encuentran con que las niñas están en cada día en el país documentadas. Hay 38 niñas, aparte de las 900 niñas que hay en el Carmen de Bolívar. Lo que pasa es que en las 38 niñas que hay en todo el país, son niñas que tengo el conocimiento y tengo los certificados que sí tienen enfermedades asociadas con la vacuna. Mientras que estamos hablando que las niñas del Carmen de Bolívar son 900 niñas y allá no mandan ayudas. Allá mandaron un grupo de toxicólogos, que fue el toxicólogo que vio a nuestras niñas y que le hicieron a la niña, le hicieron quelaciones y les hicieron eso, pero es una farsa, porque la vacuna tiene aluminio y a las niñas le salió con que las niñas tienen es plomo. Es falso, porque inventaron que era plomo, porque el plomo es el metal más fácil que nosotros adquirirlo. Las paredes, las pinturas, los desodorantes, el agua, todo. Entonces ahora salieron con que las niñas se están intoxicando es con el agua, porque está contaminada con plomo. Si fuera el agua lo que nos está contaminando a las niñas y les está haciendo estos daños, estaríamos todos nosotros enfermos con plomo. Pero es falso, porque es la forma más fácil de ellos meter, porque el aluminio es el metal, como decía la bonita, más poderoso, y es el que se va de un al sistema neurológico. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno mandó 600 millones de pesos al Carmen de Bolívar para dar ayuda en psicólogos, en psiquiatrías y apoyos a las familias, porque esa plata no la cogieron para hacer los exámenes que nosotras las mamás, es que no somos de allá, le hemos hecho a nuestras hijas. Exámenes, porque son exámenes muy costosos. Por ejemplo, a mi hija se le hicieron los exámenes en el INOIS, donde mostraba que la niña sí tiene una enfermedad degenerativa, y es que las neuronas de Valentina se le va con esa enfermedad, se las va desmineralizando, entonces se va acabando la neurona. Entonces, ¿qué pasa? La niña tiene una enfermedad degenerativa. Valentina, gracias a esta vacuna, quedó con diabetes, secundaria a la diabetes, tiene diabetes, tiene un riñón más grande que otro, tiene una enfermedad autoinmune, la cual no sabemos todavía qué enfermedad es, tiene una sacroileitis crónica, tiene una infección vaginal desde octubre del año pasado hasta la fecha, que los médicos no saben qué infección tiene Valentina. Entonces, mira, es una niña que tiene 13 años, no tiene una vida. Hay días que no se puede levantar de la cama, hay días que las penas. Estuvo en cuidados intensivos 10 días. Duramos hospitalizada desde mayo del año pasado hasta diciembre, que salí de una hospitalización de 5 meses en la ciudad de Bogotá, porque me anduve en todas las clínicas de aquí de Medellín y todas decían que mi hija estaba loca. Hablaban.
Mami, perdón. Por ejemplo, también tenemos que saber que yo...
Ahí está rígida porque no puede mover su pecho.
Quiero estudiar medicina, pero pues claramente que no... Voy a ser tan ignorante como los médicos de acá.
¡Ay, qué linda!
Porque son ignorantes en el modo de que son unas personas que no piensan en el futuro que van a tener y que no investigan una enfermedad para saber más sobre ella. Solamente saben lo de, un cáncer. Bueno, un cáncer, se le hace la quimioterapia, así no, bueno, se murió, ya era a causa del cáncer, no. Yo recuerdo muy bien en el Pablo Tobón, una doctora llamada Ruth.
Ruth Velasco es que la mejor reumatóloga pediatra que tenemos acá.
Me vio a mí y mi mamá ya estaba, bueno, ya habíamos pasado por la León 3, entonces ya eran muchas hospitalizaciones, un mes. Con esa iban 2 meses, ahí estaba empezando sin caminar. Me dice, pues no puedo hacer como me dijo con el cuello, pero mira, ¿ves? Mira cómo tienes a tu mamá, mira, está en el piso. Como si fuera una basura, una cosa, recójanla, como pues. Eso no vale nada, ella es una cosa de locos, pues por Dios. Sepan y entiendan que uno no va a querer estar postrado en una cama, como hace poco, hace 2 meses máximo, me recuperé yo, gracias a Dios, gracias a mi familia, con terapia, quinoterapia, fisioterapia, hidroterapia, todo, pues, yo estaba, en realidad yo estaba, era un bebé con 13 años de edad, me orinaba, tenía inconsistencia urinaria, a veces no era capaz de hablar bien, no me sentaba, no tenía control cefálico, era un bebé, y entonces le decían a mi mamá, un neurólogo le dijo, mira, lo más fácil es que tu hija se quede así por el resto de su vida. Mi mamá no lo podía aceptar. En Bogotá yo era la fuerza de mi mamá, porque mi mamá lloraba y yo, ¿qué te pasa? Tú y yo sabemos que yo no me voy a quedar así. Pues, por Dios, yo veo niñas y de niñas que son, no, es que yo no voy a mejorar, no sé qué. Yo sé que va a mejorar, y no porque solo es el consentimiento de los doctores, es que yo sé que Dios existe, y hay que ser realista con las cosas que van a suceder. Pues hay niñas que económicamente no pueden, y yo le doy gracias a Dios porque mi mamá me pudo colaborar, me daba todo lo que necesitaba, porque hubo un momento en que la EPS teníamos prepagada. La prepagada nos sacó por reacción alérgica a la vacuna, pero cuando le dijimos a la EPS, eso no es reacción alérgica a la vacuna. ¿Quién sabe tú qué hiciste? A mí me decían, ¿quién sabe usted qué hizo con sus amiguitos? Y yo pues, yo le decía a mi mamá, yo soy virgen, yo pues, a mí me faltaba el teatro, cosas así, yo no necesitaba nada de esas cosas. Yo solo sé que me puse la vacuna para prevenir algo cuando estuviera mayor. Pero no porque yo ya quería empezar mi vida sexual. La vida sexual no se empieza, ¿qué? Porque la vacuna la aplicaron para empezar la vida sexual, no, la vacuna la aplicaron supuestamente para prevenir algo, pero al final lo único que hizo fue más daños. En YouTube está el video que yo subí contando la historia cuando eso todavía estaba paralítica, como sea que se diga. Entonces se aparece Mario Lamo, testimonio sobre la vacuna del papiloma humano, Valentina Valencia Valdés.
Ay, qué lindo. Testimonio sobre
Mario
la vacuna.
Mario Lamo, testimonio sobre la vacuna del papiloma humano, Valentina. Mario Lamo. Mario Lamo. Le da buscar.
Mario Lamo.
Y ahí aparecen muchos testimonios. Y aparece testimonio sobre la vacuna del papiloma humano.
Muchas gracias.
Valentina Valencia
Valdés.
Buenas noches ya. Yo me coloqué la vacuna del papiloma, a diferencia de ellos, obviamente ya no estaba en el colegio, estaba en la universidad. Me aplicó la vacuna del papiloma por la sencilla razón del mercadeo. Si yo me coloco la vacuna, a mí no me va a dar cáncer de células. Entonces, me aplico la vacuna, me la aplico de manera particular. La mía no es Gardasil, es Cervarix. Me aplico las 3 dosis. Y después de la tercera dosis, se me empieza a deteriorar pues el cuerpo, empiezo a sentir, empecé, nunca, vuelvo y juega, nunca me había enfermado. Como en octavo me había dado urticaria y me habían diagnosticado que era hiperalérgica al níquel. En todas partes lo advertía porque sí, por ejemplo en la odontología tenía que ser aparatos especiales porque si no se me inflamaba y me daba amigdalitis o dejaba de respirar por ser hiperalérgica. Advertí eso en el momento de la aplicación, miré en internet y lo único que decía era que las consecuencias que tenía la vacuna era que te mancaba la mano, te daba un dolor de cabeza, de pronto te mareabas, pero era el mismo día o al otro día la vacuna, no trascendía mayor. Después de que me apliqué la tercera dosis, empecé a tener rinitis, conjuntivitis, faringitis, sinusitis, todas las itis, pero no de una manera normal. O sea, aparte que me daban todas las itis, me salía flema por los ojos y tenía fiebre quebrahuesos. No, me pesaba todos los huesos, tenía una debilidad impresionante. Después de esa parte, empecé a ir a la universidad en febrero del 2013, inicié mi año normal, yo estudio Derecho en la Universidad de Medellín, estudiaba, lo tengo parado por la misma enfermedad. Estaba en tercer año, empecé a ir y me empecé a agotar demasiado, el cuerpo no era igual, me sentía súper agotada, me empecé a asfixiar, se me ladearon 3 vértebras de la columna, la tercera, la cuarta y la quinta de la parte inferior. Y empiezo a deteriorarme, ya no podía caminar, ya la debilidad no me dejaba, yo me acuerdo que llegaba hasta la sala de mi casa todos los días porque me negaba que estaba enferma inicialmente. Llegaba hasta la sala de mi casa, tenía clase de 6 de la mañana, me levantaba a las 5, me bañaba, llegaba hasta la sala de mi casa y miraba a mi mamá y le decía, no puedo caminar, perdón. Entonces me devolvía y me acostaba. Después de eso el cuerpo se te empieza a deteriorar
dio dejas de respirar, a mí me dio parálisis facial, me dio dispepsia, neuralgia, colon irritable, me dieron muchas cosas. Los dolores son atroces, son impresionantes. A mí Vale me parece una berraca para la que tiene aguantar todos los dolores. Ustedes no se imaginan, a veces uno tiembla, suda del dolor, no se mueve, no es capaz de hablar. El dolor es impresionante. Y bueno, a medida de ir buscando doctores, yo ni siquiera tenía EPS, nunca me enfermaba. Era un descuido pues familiar, nunca me había enfermado, entonces no necesitaba EPS. Empecé a ir donde particulares, buscando uno tras otro. Encontré un doctor que me dijo, lo que tú tienes es, ¿te pusiste las 3 dosis? Yo le dije sí. Me dijo, listo, lo que tú tienes es por la vacuna del papiloma. Busqué la asociación. Yo salí y dije, este señor está loco, como que a mí una vacuna me va a enfermar de la manera que yo estoy. No tiene nada más que inventarse. Salí, me puse a buscar y encontré la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma Humano en España. La directora es Alicia. Me comuniqué con ella, me empezó a ayudar, aliméntate de tal manera, utiliza tales medicamentos. Ya empecé con este doctor también a funcionar, me empezó a tratar, me ayudó con muchísimas de las enfermedades. Cuando le pido a la historia clínica al doctor, porque yo era becada en la Universidad de Medellín, necesitaba justificar por el que había faltado. El primer año lo puse a junta de médicos particulares, coloproctólogo, gastroenterólogo, internista, ginecóloga, en fin. El segundo año necesito justificar por qué no voy a la universidad y por qué bajé mi rendimiento, sabía que yo tenía pues beca y tenía que justificar eso. Le pido la historia clínica al doctor y esta es la hora que el doctor no me ha querido dar la historia clínica. ¿Por qué? Porque tiene miedo de pronto a que le quiten su cartón, porque ellos eso públicamente no lo pueden decir. No me voy al tribunal de ética médico porque lo único que hacen es quitarle el cartón, porque eso no tiene explicación de por qué un doctor no entrega su historia clínica, pero tampoco le exigen que me entregue mi historia clínica. Entonces es una ridiculez hacerle daño a esa persona si en realidad en fin no voy a tener mi beneficio, que es la historia clínica que necesito para seguir con mi proceso. Entonces ahí es un montón de vulneración en todos los aspectos, porque aparte de los doctores, la parte psicológica de todas se ve súper afectada, porque al principio te dicen, estás loca, lo estás somatizando, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó algo en tu familia?
El novio
te está tratando mal, en la universidad te fue mal. Yo les decía, pero es que cuando yo empecé con eso ni siquiera he hecho mi primer examen de universidad y para mí eso era lo más importante. Y no hice ni siquiera el primero, o sea, ¿cómo voy a estar estresada? Mi situación económica está igual, mi relación está estable, no hay ningún problema, ¿cómo van a decir a mí que fue algo psicológico? Y ahí vamos en esta lucha. El cuento es que es muy complicado, no sé si en los otros países, porque en todo el mundo hay niñas afectadas, en México, en Brasil, en la India, en todas partes hay niñas, y esto es como una, das dos pasos y te devuelven tres. Es un cuento de una lucha incansable que tenemos. Yo creo que todas son unas berracas, unas guerreras, porque damos dos pasos y necesitas tal examen. Aquí no lo hacen. O sea, es un examen de tercer nivel y lo necesitas en Estados Unidos, porque aquí eso no existe.
Disculpa, pero en realidad eso, la muerte no es solamente con ácido,
no,
una bala, te va a chuzar, te voy a envenenar. Esto es una muerte para mí, es una muerte peor. Porque es una muerte lenta, es una muerte que no, tú no vas a estar segura si te va a pasar algo, o dentro de 6 años vas a estar peor.
Si va a estar viva.
En esos momentos yo sé que yo quedo como mi abuela con menopausia, porque ya me lo dijeron con los doctores, tú tienes premenopausia. Yo sé que en cualquier momento a mí me puede dar un patatús ahí y yo no sé yo cómo vaya a quedar. Porque ahí, si a ti no te llega suficiente oxígeno al cerebro, a ti te va a dar una parálisis cerebral. Yo quedé en un momento en el que me da un vaso vagal, como tuve daño en la médula, una encefalomielitis desmineralizante. Entonces, uno no sabe en realidad qué es lo que vaya a pasar mañana, ni cómo vayas a estar hoy. Si mañana puedes ir a estudiar, empecé a estudiar hace poco y llevo 2 semanas aquí.
Ah, sí, total. Pues, por ejemplo, yo tengo mi universidad parada precisamente por el mismo cuento. Yo ya puedo pararme. Llegué al punto de que las órdenes del cerebro no llegaban al cuerpo, entonces yo me quería levantar y no me levantaba, me quería mover y no me podía mover. Obviamente, pues la universidad, todos los planes y prioridades quedan en segundo plano. Ya tu vida cambia completamente, cambia a médicos, a exámenes médicos y a esperar a ver qué pasa. Porque digamos que yo hago un plan mínimo de mañana voy a ir a cine, mañana no puedo porque resulta que mañana amanecí con vómito, amanecí que no me puedo parar, amanecí con un montón de síntomas, con fiebre rara porque cada vez nos tenemos con fiebre. Entonces no puedo salir hoy porque simplemente mi condición no me dejó.
Yo, hay un agravante y de pronto lo que no podemos demostrar, pero hay una cosa que sí es cierta y es que las niñas que se han vacunado pierden su periodo. O sea, tienen un desorden hormonal, entonces a tal punto de no saber si el día de mañana ellas puedan tener hijos. Nosotros a veces pensamos que esto es como la época nazi, en la que es como una especie de control de la natalidad. Porque mi hija pues tiene problemas en este momento con el periodo y yo creo que todas están igual. Entonces, ¿qué pensaría uno? ¿Es una forma de controlar la natalidad? Sí, digamos, pues que yo soy la que decide. El Estado, las farmacéuticas están decidiendo.
Es una forma más fácil, que según científicos que nos están apoyando, es la forma más fácil de esterilizar a las mujeres. Porque como hay personas todavía tan ignorantes que le van a decir, vamos a hacer una jornada de esterilización. No, el esposo, mi amor, no, ¿cómo se le ocurre? No, porque hay hombres que no permiten ni siquiera que la mujer planifique. Entonces, ¿cuál es la forma? Coger a las niñas que apenas están empezando a formar sus organitos. Entonces, esterilizarlas. Eso es lo que están haciendo, esterilizar a las niñas. Por ejemplo, Valentina tiene una premenopausia. Es una niña de 13 años con una premenopausia. Por ejemplo, la niña Suriñe, la niña de Europa, es una niña que ya le dijeron que es una niña estéril. Entonces, mira, cuando la vacuna, este es Bill Gates, fue el que patrocinó la vacuna, ¿cierto? Hicieron el experimento, lo hicieron en la India. Y en la India, 16 niñas de una sola tribu, con la primera dosis de la vacuna, esa tribu toda murió. O sea, las 16 niñas todas fallecieron. Entonces, esto es un tema muy delicado, también
Bueno, mi nombre es Aiden, mi niña Leslie, yo a ella la vacuné en el 2013 también. Ella empezó con unos dolores también, pues con algo como muy raro, porque ella empezó fue como a cogerse este pie, a torcérsele la mano, ella empezó como a caminar como así toda rara. Un día empezó con un dolor muy bajito y la llevé a urgencias. Cuando yo la llevé a urgencias me decían, no, eso es el apéndice. Le miraron y le hicieron de todo, un montón, una serie de exámenes y los exámenes todos buenos. Y nunca pudieron como dar como con algo. Y eran unos dolores inmensos, unos dolores que no se les calma ni con tramadol, ni con ninguna droga se les calma. En esos días, ella duró como 2-3 días hospitalizada porque nunca dijeron qué era, nunca le encontraron nada, me la mandaron para la casa y me dijeron, no, que se vaya para la casa, eso no hay nada que hacer, esos dolores, no, eso se le quita solo, esa no, sí, eso es algo. Entonces, yo me la llevé para la casa, esa noche pasó horrible, unos dolores horribles, ella gritaba, ella decía que ya no veía, bueno, volví al otro día me la llevé para urgencias, en urgencias, esa noche, es más, me la acostaban en una cama, mi hija es más grande que yo, más gordita y más grande, y me la metían en una cuna y se le salían los pies desde por acá. Yo decía, pero ¿cómo se les ocurre? Mire, colabóreme. No hay forma, hay que esperar. Mi niña lloraba porque ya no cabía en esa cuna, porque yo era así, enroscada. Bueno, ese día ella le empezaron, ella dejó de ver, ella decía, mamá, yo no veo, me duele la columna, me duele la cabeza, o sea, les dolía todo. Ella era una niña muy activa, ella era acolita en la iglesia de Itagüí, ella era profesora de catequesis, siempre pues era muy activa, pero en las cosas de la iglesia. Y en el momento que se enfermó, yo la veía como deprimida, ella no quería sino dormir, lo más raro era que ella quería comer y comer y comer y comer. O sea, a mí me tocó hasta el punto de llegar que no podía mercar, sino comprar el diario, porque si yo metía, yo ponía en la cena, ponía 2 sacos de galletas, 2 sacos se comía. y lo más charola que lo metía bajo la almohada. Y le decía, mami, es que yo no lleno, eso es algo increíble. Bueno, ya en ese proceso, pues, de estar hospitalizada, la hice trasladar para la León 13 porque me dijeron, no, llévesela para la casa, y yo no. Si a ella le pasa algo, desde la del aseo hasta el que tengo, hasta el doctor, el especialista, todos me van a pagar. Todos me tienen que pagar porque es que mi niña no es normal. Son unos dolores muy raros. Ella ya casi no veía. A ella la tocaba uno y ella decía, mami, no me toque, la piel me arde. O sea, era como si la cogieran con candela y la quemaran. Era horrible. Le resultaban unos parches en la piel, se empezó a engordar. Unas estrías, pero las estrías no le salen así como a nosotros cuando tenemos un bebé, no, son diferentes, las estrías son diferentes. Ya la hospitalizaron en la León 13, cuando ya la hospitalizaron a ella en la León 13, la empezaron a tratar pues varios especialistas. En ese proceso de tratarla, era una doctora, y lo que me dijo es que ella está en embarazo. Yo le dije, ya no está en embarazo, mire la prueba de que ya no está en embarazo. Que sí, que ella está en embarazo, y me le cogió un pezón y me lo estripó duro. Que no, mire que ya está en embarazo. Yo, ella no está en embarazo. Siempre decía que ya estaba en embarazo. Yo, no, ya no está en embarazo. Me tocó ir a hablar, hacerla pues como que no me la atendiera más. Después fue una psiquiatra que a Valentina y a Leslie las trató de locas, que no, que eran el pastorcito mentiroso. Mi niña no me volvió a caminar. Mi niña quedó en silla de ruedas. Ella, pues, eran esos dolores que le daban en la piel, o sea, uno tenía, y mi niña, o sea, lo que yo digo es que mi niña tan grande, ella es más grande que yo, y me tocaba alzármela para bañarla, para llevarla al baño. Eso era un martirio, para mí eso era un martirio, porque yo esta clavícula la tengo mala de lidiar con ella. Bueno, en ese proceso ya fue cuando conocimos a Valentina. Ella no sabía qué era lo que Valentina tenía, porque ellas iban de hospital en hospital y nunca les decían qué. Ya, yo le pregunté a ella, ¿ustedes le pusieron la vacuna? Y me dijeron sí.
Yo me di cuenta que Valentina tenía algo, fue por ella. Porque una enfermera me dijo, hay una niña que lleva un mes acá hospitalizada y no le encontramos nada. Y también tiene síntomas como Valentina. Que le dije, no, yo me fui corriendo a buscar a ella. Y le dije, yo, mi hija tiene esto, mi hija también. ¿Tu hija fue vacunada? Y le dije, yo sí. Me dijo, no le busque, métase a internet, investigue. Entonces, debido a eso, empezamos a ir a la procuraduría, empezar a tocar puertas. Cuando nos mandan un médico, que se llama, es que el neurólogo Hernando Izquierdo, el mejor neuropediatra que hay es que en el país, vieron a las cuatro niñas de Medellín, y este neurólogo en 20 minutos determinó que las niñas estaban somatizando y que tenían hogares disfuncionales. Ese acta ni siquiera nos lo pusieron a nosotras en la historia clínica, sino que ese acta, lo que pasó fue que se perdió, el acta se perdió. Entonces fue Diego García de vacunación, la epidemióloga Rita de aquí, de Rosario. Entonces con Rita tuvimos muchos inconvenientes, porque yo le decía, Rita, tú eres mamá, tú sabes que uno como mamá sabe hasta qué punto tu hijo puede ser una somatización. Mi hija no tiene por qué somatizar esta enfermedad tan grave. Entonces me decía, no, es que los niños de ahora son muy manipuladores, no sé qué. Bueno, con Rita nunca pudimos, Diego García tampoco. Entonces ya al ver que nosotros no podíamos y nadie nos estaba ayudando con las niñas, entonces se tocamos la procuraduría. Llegamos a la procuraduría y el procurador citó al Ministerio de Salud y quedaron con que fue un inmunólogo, el mejor inmunólogo del país, se llama Juan Fernando Anaya. Él es de la Universidad Rosario, de la Universidad CREA. Él se llama CREA, la fundación, la institución CREA. Entonces él hizo un simposio el 13 de febrero de este año, y ese simposio se trató de la enfermedad que tienen las niñas víctimas de la vacuna, que se llama el síndrome Asia. El síndrome Asia es una enfermedad autoinmune que tiene las enfermedades, es esclerosis múltiple, Guillain-Barré, todas las de ELA, tiene un poco de cada enfermedad.
Mucha.
Entonces, esa enfermedad es la que tienen estas niñas. ¿Qué pasó? El científico israelí, se llama Schoffer, ese señor llega y explica en el simposio. Ese día invitan al Ministerio de Salud, invitan a la doctora Mónica León del Río, que es la abogada que lo está representando a todas las niñas de todo el país, invitan a este científico, a otro reumatólogo, al mejor pediatra del país, y obviamente tenían que llevar una ginecostetra que hablara del tema, obviamente, de la vacuna, del cáncer de cuello uterino. Entonces, el que se llama este científico israelí se sienta con el ministerio no fue, dejaron la silla vacía, se hizo que algo tan importante, ellos no se hicieron ir a ese llamado, fueron todos nosotros menos el Ministerio de Salud. Entonces, el científico dijo que se hizo en la investigación con ratones. Entonces empezaron a analizar los ratones mediante, antes de no vacunar, o sea, tenían una vida normal, ¿cierto? Después el comportamiento de los ratones cuando fueron vacunados con la vacuna del BPH, y empezaron los ratones a cansarse, se quedaban dormidos, los eran con dificultad respiratoria. Entonces dijo este científico, ustedes sí pueden creer que los ratones van a tener psicogenia. Sí, es imposible, es algo real. Hicieron los ensayos con cabras, con cabritas, y las cabritas se les inflamaban todas las articulaciones, se les inflamaba la cadera, las coyunturas, lo que pasa con las niñas. Hicieron la prueba con el salmón, la piel del salmón, de una se llenan de plaquetas rojas, como la vasculitis que dice la doctora, la monjita. Entonces, cuando ellos les dijeron que era 100% segura, de la relación que había de la vacuna, si era un daño. Entonces, que ellos decían que tenían que explicarle a las personas antes de aplicarse la vacuna el riesgo y el beneficio. Le preguntaban al científico, ¿usted vacunaría a su hijo? Y dijo, a su hija, dijo, jamás, jamás. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es un tema muy extenso porque es demasiado y yo sé que el tiempo es corto. Pero a la orden, lo que necesiten, estoy disponible para ustedes desde la parte, pues, del conocimiento que tenemos ya con todo lo que hemos vivido, y en lo que les podamos colaborar, y ustedes también lo que nos puedan ayudar.
Bueno, terminando, pues, como de contar la historia, Leslie, así resumida, ya Leslie en este momento ya llevo varias hospitalizaciones y en este momento la tengo con incontinencia urinaria. Lleva 7 meses de pañal. Una niña que me va a cumplir 15 años ahorita dentro de 20 días. Con pañal, una vida para ella es duro, pero ella ya lo toma normal. A ella se le puede ver el pañal por acá porque esos tenas son muy grandísimos. Yo le digo, les dice, te está viendo el pañal. De mala es la gente no sabe qué viví yo. Entonces, eso es muy duro. Para mí como mamá es muy duro. Otra cosa es esa... O sea, ¿cómo le digo yo? Como el daño, sí, que se le hace a ella. Ella, cuando les llega ese periodo es desconsolador porque no se paran de la cama, esos pies le duelen horrible, llora, grita, patalea. O sea, es impresionante el descontrol que tienen de todo, se les cae el cabello, les duele desde la punta del pelo hasta la punta de las uñas. Eso es impresionante.
Y hasta el sueño, que es donde uno más de verdad le molesta, hay personas que ni siquiera pueden dormir. Yo soy una de esas personas que me toca tomar pastillas para poder dormir, o si no, no duermo.
Valentina se toma 100 miligramos de trazadona todos los días para poder dormir. Ayer falleció una niña de Bogotá.
Sí.
Falleció una niña de Bogotá. Ya llevamos este año 2 niñas, una niña de Cali de 16 años y dejó una bebé de 8 meses. Y ayer fue Karen, qué tristeza, ya dejó de sufrir dolores porque los dolores son impresionantes. Valentina recibía la morfina, que es lo único que le calma el dolor. Entonces yo prefiero que ya mi hija se aguante sus dolores sin nada,
es que a tenerla que ver que adicta
a esa
medicamento. Bueno, muchas gracias.